y Matías Rivas. Duna, sonidos de tu mundo.
No hay plazo que no se cumpla y estamos al filo de la fecha tan temida, la de la elección del próximo domingo. Pero nosotros en este programa no salimos de la contingencia. Este es Terapia Chilense de fin de semana y vamos a hablar de libros, de películas, de temas culturales, para lo cual está aquí conmigo Matías Rivas y Arturo Fonten, dos interlocutores de lujo. Les doy la bienvenida, chicos, al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo han estado las lecturas? ¿Cómo han estado? ¿Lo siguen pasando bien en la vida? Sí.
Sí. Uno se la arregla.
Ya, agradézcale a Dios. Oye, yo quiero hablar básicamente de la nueva versión de West Side Story, película que dirigió Robert Wise y Jerome Robbins el año 1961, y que es una película, un clásico ya a estas alturas, ¿no es cierto? Esta es la nueva versión que hace Spielberg y que tomó una decisión que a mí me parece respetable. No quiso cambiar la fecha, no quiso cambiar la época en que se desarrolla la película. Entiendo que los años sí los cambia un poquito, digamos, porque esto es como del año, no es tan cincuentera como era West Side Story original. La película funciona, oye, porque la obra de teatro, el musical tiene mucha energía y tiene, bueno, es una adaptación, una lectura neoyorquina de la ficción de Romeo y Julieta. Y bueno, si hay algo que funciona, es eso, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a funcionar? Y aquí lo trasladan al Nueva York anterior al año 60, puede ser por ahí, debe ser entre el 57 y el 62, por decir algo, que es el momento en que en Nueva York están destruyendo todo el sector aledaño al Lincoln Center, para levantar precisamente el Lincoln Center, y van quedando en ese barrio algunas pandillas y algunos habitantes de la zona que se resisten a ir, digamos, ¿no? A mí más allá de el acierto de algunas coreografías, lo que más me interesó es que la película insiste mucho más que la primera, que aquí todos son unos losers, todos son unos perdedores, porque hay una banda de puertorriqueños, que, bueno, que se sienten marginados, se sienten hostilizados, que quieren defender su territorio, y hay una banda de chicos blancos, que es una bolsa de gatos, digamos, de nacionalidades, porque hay polacos, hay caucásicos, hay judíos, hay irlandeses, hay italianos, ¿verdad? Están todos contra los latinos, contra los... Entonces, lo bonito de la película es que, por lo menos me dejó una sensación mayor de la que me había dejado Amor sin Barreras original, y es que estas dos bandas son perdedoras. Son perdedoras porque las dos van a tener que abandonar ese territorio, la autoridad municipal las va a echar a patadas, digamos, esos edificios se van a destruir, ese Nueva York va a desaparecer. Y eso está muy bien. Eso está muy bien porque le da al triunfo de unos o de otros, le da una dimensión que en la primera no existía. En la primera parecía, digamos, que el triunfo de los blancos, por decirlo así, era el triunfo de América. Y aquí el triunfo de los blancos no es el triunfo de América.
Es un triunfo precario.
Claro, es un triunfo muy precario. La película está modernizada en ese sentido. Está modernizada, también se mete un personaje trans, pero no molesta, no está bien. Es un chico que al final es más hombre que los hombres. Está bien. Donde la película funciona muy bien, pero muy bien, es, bueno, puesto que esta es una producción de Spielberg, se recreó un barrio completo de Nueva York, y las coreografías callejeras, las coreografías en la ciudad, con gente cruzando, con taxis, con buses, con camiones, con carretas, en fin, es gloriosa. No, gloriosa, muy buena coreografía, muy buena, pero muy buena. Y hay algunos, dos, tres, cuatro momentos, digamos, donde se cruzan muchas acciones, se cruzan los acordes de muchas melodías que hemos escuchado antes y que desembocan en verdaderas epifanías. La película me convenció, me gustó. Tiene un factor que Spielberg dentro de todo es bastante cinéfilo. Entonces respetó en el nuevo cast respetó el personaje de Rita Moreno, trabajaba en la primera película, ¿no? Era Anita la novia o la pareja del jefe de la pandilla latina. Aquí lo hace ese Anita, lo hace una niña muy potente, más bien morena, muy casi afroamericana. Pero Rita Moreno se reserva para sí un papel que es el de la patrona de Tony, que tiene una fuente soda, y ella es una puertorriqueña que se casó, se supone, con un americano e instaló esa fuente soda donde trabaja el chico. Encuentro que la película funciona muy bien en el personaje de María, que lo interpreta una niña que se llama Rachel Zegler. Me convenció mucho, tiene precioso metal de voz, pero precioso, precioso. En cambio, Ansel Elgort, que es Tony, no, yo encontré que quedó en deuda, tanto por la amplitud de sus tonos vocales, que me parecieron bien limitados, como por la presencia. A ver, es un chico bonito, un gusto anán, no sé, no.
Oye.
Un cara linda, ¿no? Pero con muy poco carácter, con muy poca... Eso.
Estas películas musicales que, como dijimos, se vienen sucediendo, llamémoslo así, ¿tú crees que los directores, estoy hablando de la más tierna ignorancia, los directores como Spielberg u otros que se han lanzado en esta, consideran que hacer un musical es parte de una carrera? Estoy pensando en Chaplin haciendo un musical con Marlon Brando, con muy poca fortuna, pero me imagino que es como un desafío, ¿no?
Como un desafío.
No sé, me lo pregunto porque... No, mira, sé si es una antes, moda, un desafío, ¿qué
antes
onda?
Un director en el Hollywood clásico, digamos, un director no era director si es que no se probaba en todos los géneros, en todos y cada uno de los géneros. Y en ese sentido, Robert Wise, el director que yo le vi hace poquito tiempo atrás, y si ustedes tienen oportunidad de verla, por favor, véanla, una película que se llama Big Country, Horizontes de Grandeza, con Gregory Peck, ambientada en el oeste. Y es una película gloriosa, pero, a ver, extraordinaria. Extraordinaria porque, a ver, porque es de los últimos western, es un western, super western, digamos, un western espectacular, pero es de los westerns todavía no pichicateados por los efectos especiales. Entonces, las carreras de caballo son carreras de caballo. Y las carreras de caballo en diligencia, digamos, con seis caballos adelante y una cosa que se zangolotea atrás, la diligencia, es de una ferocidad. De una ferocidad, cómo transpiran esos caballos. No, es que impresionante. Bueno, Robert Wise era el director de Ben Hur, el director, o sea, un tipo de mucho...
Amplia gama.
De amplísima gama. Entonces, para él sumar un musical a su carrera, sin duda que le sumaba. Y yo creo que Spielberg tenía en su puesto que él es muy calculador, ¿no? Él tenía en su mente, digamos, que si bien es cierto que él se había paseado por prácticamente todos los géneros cinematográficos,
estaba pendiente,
todavía no había hecho ningún musical. Entonces, este es su musical y funciona.
Pero
funciona muy bien.
Coppola tiene otro musical.
Claro, pues, Golpe al Corazón.
Golpe al Corazón. Sí. O sea, estoy pensando que, no sé si se podrá clasificar para nada de musical, pero tiene una comedia musical de Scorsese que... la con Robert De Niro, pero
claro,
ya, pero
no, el cine musical de Scorsese más bien va por el cine rockero, el cine
sí. No, claro, las películas,
el último vals,
de Last Waltz, sí, claro, ese, sí.
El último
es maravilloso,
maravillosa. Pero es el Scorsese.
Rodar tiene los Rolling Stones también, o sea, bueno, hay una
ahora onda. El musical, oye, es un género norteamericano hasta por donde, o sea, por donde se le mire. Yo creo que es Clint Eastwood el que dice que las contribuciones de Estados Unidos a Occidente son básicamente dos nomás. No lo dice, porque Eastwood dice que son básicamente dos. Uno es el jazz y el otro es el western. Pero yo creo que habría que agregar una tercera, que es el musical. El musical, que es un género, no es, probablemente no nació en Estados Unidos. Es probable que esto venga del teatro de variedades europeo e inglés fundamentalmente. Pero la potencia que le dio a Estados Unidos es gloriosa. Y se la da a partir, yo diría, y aquí no me quiero ir de tesis, pero me voy a ir de tesis, se la da a partir de que el cine musical, la comedia musical, es la que está probablemente más cerca de la noción del paraíso.
¿Tú dirías?
Sí.
Yo discrepo 100%.
Sí, ¿eh?
Bueno, a mí no me gustan los musicales.
Ya, pero te pasa
ni
a ti.
En vivo ni
pero,
en cine.
A ver, pero Cantando bajo la lluvia tampoco.
Tampoco.
Ah, no, porque es una película, digamos, que uno no, tendría que ver de rodillas todos los años. No,
muy dulzona.
No, ¿cómo va a ser dulzona? Es una película que está llena de matices, llena de doble fondo. Y ese baile de Gene Kelly, digamos, cantando bajo la lluvia, digamos. No, esa cuestión es. A ver, eso es la puerta del paraíso.
Si fuera un momento, pero la estructura completa nunca me ha convencido.
La reflexión
ni en
el
teatro, ni en
la cine. La reflexión que hay ahí sobre el cine, sobre la fantasía, sobre la realidad. No,
sí, pero glorioso. Bueno, pero... A mí no me llega.
¿No te gusta
el musical? He visto muchos musicals y nunca me convencen. El último
¿Y te
que
dejaste
vi
seducir
fue...
en su tiempo, ponte tú, por Los Paraguayos de Cherburgo, o no?
Nada.
Nada.
Me pareció una cosa y la vi a los 12 años, 13 años.
Te pareció un ladrillazo.
No, una cosa dulzona.
No, porque ese era complicado, digamos, porque todo era cantado.
Todo era cantado.
¿Te acordás de películas musicales ochenteras? Yo me acuerdo de algunas que a mí una me afectó mucho. Que es muy ridículo lo que voy a decir.
A ver.
Footloose.
Ah, sí, pues. Ah. Con Kevin Bacon.
Sí, claro. No sé, pues la vi, fue la primera película para mayores de 14, ¿no?
Claro.
Como legalmente.
Oye, pero la que te tiene que haber marcado mucho más es Gris.
Sí, yo pero sabes que yo era malo para bailar, pero tengo una teoría al respecto. Creo que la gente que baila sí está en el paraíso mientras baila. Yo soy un miserable que por cierto, a los 15 años colgué las botas.
Claro. Está más cerca del infierno.
Pero de todas maneras. Yo he desarrollado una vida mirando a los que bailan con deseo de que paren. O sea, bueno, pero no obstante eso, lo miro con mucha atención. Me llama poderosamente la atención que todavía encienda pasiones. Y es verdad, ¿no? Sí, la gente quiere bailar hasta el fin de los tiempos. O sea,
claro. Bueno, celebraciones... lo comentamos en algunos programas atrás, que hoy día los bailes, sobre todo en los niños, en los chicos, a raíz de TikTok... Están rompiendo.
Y la gimnasia y baile de la señora, o sea, bueno, bailar, y las clases de zumba,
sí.
O sea, El baile dejó de ser, que pasó de una actividad cuasi deportiva y también artística. O sea, tiene un amplio rango. Y dentro de ese rango está, por cierto, su calidad de cine, teatro.
O sea que no habita en ti Fred Astaire.
Pero trato, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿sabes lo que sí?
¿Cómo bailaba?
¿Cómo bailaba?
No, ¿cómo bailaba?
Pero ponte tú, por favor, ¿cómo
bailaba? Es extraordinario. Pero el baile es fantástico, el baile me parece una cosa maravillosa.
¿Cómo bailaba Eleanor Parker? ¿Cómo bailaba el Ginger Rogers?
No, o sea, y háblame de los bailes en el agua.
Esther
Waters.
Esther Williams.
Williams.
Esther Williams.
No, se pasó.
No, o increíble. Sea, no, o sea, con unas coreografías, además. Pero, bien kitsch.
Camp, kitsch, también todo.
Todo.
Oye,
vean, denle la oportunidad a West Side Story, Amor sin Barrera, versión Spielberg. Yo creo que vale la pena.
¿Cine? ¿Mm? ¿En el cine?
En el cine. En el cine. Pero en el cine.
Pero en el cine.
A propósito de esto del baile, recuerdo usted que Darcy en Orgullo y Prejuicio dice algo como: cualquier salvaje puede bailar. Cualquier salvaje sabe bailar, no me acuerdo cuál es la frase exacta. O sea, es algo muy primitivo, muy básico, muy humano, digamos. Yo lo tomo así, no lo tomo como perspectivo, porque después él baila magníficamente. O sea, pero Darcy tiene esta idea como de que, claro, esto es algo muy básico, humano.
Muy dionisíaco.
Muy primitivo, muy...
Si te miras a ti mismo bailando... Oye, antes habían reglas. He hecho esta reflexión.
Antes había reglas para bailar.
Claro. Si tú no sabías bailar, tú podías acoger a las reglas.
Sí, claro, había un maestro que te enseñaba. Pero hoy día todo eso ha vuelto.
Pero sobre todo el baile hoy día es una expresión del cuerpo.
Exacto.
Pero una época
y ya que casi, era... y ya casi no es muy válida esa expresión, baila bien, baila mal.
No, no corre.
Yo creo que sí. Sí. No, yo creo que eso fue una etapa que a mí me tocó, que fue el baile como autoexpresión. Pero hoy día el baile está completamente codificado. O sea, la salsa, bailar salsa no es cualquier cosa. Digamos, bailar
Tú vayas a fiesta muy sofisticada.
No es cualquier cosa.
En el matrimonio bailan todas las personas.
Es que te quedaste en baile domingo, tú.
No.
O sea, de competencia de baile, digamos, de salsa. No, yo te digo que no, hoy día la gente baila.
Los matrimonios salen a bailar.
No. La salsa no se baila sola. La salsa se baila... Hay una manera de bailar.
El tango también. Pero esos son escuelas.
Podemos subir el nivel de la conversación.
Pero quiero decir que hay normas, hay reglas, hay un...
Ya. O sea, tú tienes una posición filosófica frente a eso.
Terminó esa época del baile como autoexpresión.
No, y venía libreteado,
digamos. No a las películas de una. No a las películas de baile y sí al baile.
Sí al baile, eso sí. Esa es mi línea. Pero no pretendo persuadir a nadie.
¿Tú eres danzarín?
No, pero me gusta bailar.
Ya, sí. Perfecto. No, es que esa no era menor esa edad.
Ya.
Oye, yo quiero pasar a otra cosa muy distinta. Recomendar un par de libros que me han gustado mucho. En primer lugar, una breve biografía de Alejandro Magno, que es un personaje fascinante. Acaba de publicarla una editorial muy interesante, se llama Gato Pardo Ediciones, está circulando en Chile, y está escrita por un autor que yo sigo, que se llama Pietro Citati. No sé si ustedes lo ubican. Este es un crítico italiano. Yo leí un libro de él, o sea, leí en verdad tres libros de él, publicado en castellano, tiene más. Uno que se llama La Paloma Apuñalada, que es un libro que publicó Norma sobre Proust. Lo recomiendo porque es una joya ese libro. Una Vida Breve de Catherine Mansfield, otro libro magnífico, y tiene un libro sobre Tolstoy, Leopardi y Kafka. ¿A qué me refiero? Es un sujeto que ha trabajado en el tema de la biografía profusamente y escribe biografía donde no narra particularmente la vida con puntos y señales, sino que agarra episodios,
interpreta,
analiza, mezcla obra,
conecta.
Mira, es un crítico además literario, hoy día está vivo, tiene 91 años, escribe en el Corriere de la Sera y en La República, Y este perfil de Alejandro Magno, que se lo recomiendo muy breve, dentro de su obra del año 74, una de sus primeras biografías, y el tipo recoge todos los, llamémoslo así, los documentos históricos para referirse a quién será...
¡Qué fascinante su
sí,
vida!
Sí, el sucesor de Filipo II de Macedonia, ya, tipo que vivió además muy poco intensamente. Me dejó muy impresionado saber que todo Alejandro Magno eran 13 años.
Claro,
impresionante. Impresionante, y bueno, y lo interesante para darle, para cerrar esto, es que este libro es capaz, tiene la inteligencia, Citati, que además se mete él, o sea, es un biógrafo que va a aportar a la biografía eso de...
Hubo una biografía de hace unos años atrás, unos 15 años atrás, de un italiano que, pero no me puedo acordar el nombre, pero que fue muy famoso, fue bestseller, digamos, incluso.
Ya, puede haber sido La Paloma Apuñalada, que esta de Proust, que era público enorme, tuvo bastante buena crítica, yo me acuerdo de una reseña de Pedro Gandolfo y de otra gente. Bueno, es un libro breve, muy magnífico.
¿Breve? ¿Qué tan breve?
150 páginas.
Ah, ya, bien breve.
Y que se lee con mucho placer. Es, por cierto, para gente que le interesa la historia, Alejandro Magno es un personaje enigmático, interesante. En él se cruza desde la ira de Aquiles hasta los persas. O sea, es un tipo que en 13 años y en la constitución de su vida vale la pena. Lo quiero recomendar, está, como digo, publicado por Gato Pardo Ediciones y yo lo compré en una librería porque estoy apoyando...
Sí, el estás en esa campaña.
Sí, estoy en esa campaña.
Se convirtió en un misionero de...
Pero no tanto.
En un predicador.
No tanto.
Predicador del papel impreso.
Sobre todo los libros de Anagrama y cómo ha habido esta situación de que no nos van a traer libros para diciembre. Igual me han cargado algunos, porque salió el libro de cuentos, crónica y cuestiones de Hanif Kureishi. Bueno,
voy a hablar de eso yo.
Sí. ¿Tú vas a hablar de Kureishi? Sí. Mira, ya, qué bueno. Ya,
ese voy a... libro.
Brevemente quiero recomendar uno para de nicho, este es de nicho, Editorial Caja Negra, salió elegido entre uno de los 50 mejores libros del año del 2021 en Babelia, se llama Escribir en el Agua, de John Cage. Son las cartas de John Cage, el músico, artista, que va a escribir durante toda su vida, de los 18 años en adelante. Tiene interlocutores como Morton Feldman, Marshall McLuhan y Cummings, va a contar su vida desde la miseria hasta todos los procesos que van aconteciendo. No sé, la primera happening en el año 52 en Black Mountain College. Bueno, es un libro que hace un recorrido a lo que son las vanguardias a través de la voz de Cage, una autobiografía a través de carta, muy entretenido, y exhibe su erotismo. Es el primer lugar donde aparece su erotismo, su amor, su bisexualidad, sus cartas al respecto con el bailarín y performer Mercy Cunningham, con el cual fueron pareja, deja una mujer por él, hay todo, hay un... Tiene su drama interesante. Bueno, es un libro, a mi entender, fundamental para entender la vanguardia de los 50 en adelante, en primera persona, John Cage contando todo tipo de cagüines, problemas, sobre todo para los músicos, porque mira, yo estoy leyéndolo, no lo he terminado, es fascinante, él escucha obras de otros y las analiza. Entonces, ir escuchando con él, aparte de todos sus proyectos de vanguardia, eso sería mi aporte.
Es un libro que ahora se puede leer mucho mejor que en otra época, ahora, digamos, en la medida que hay acceso a libre prácticamente a cualquier canción, cualquier tema musical, cualquier obra de un compositor.
O sea, te metí a YouTube y poní John Cage, claro, te aparecen las performances, te aparece todo, entonces podéis leer claro, contrastando. Antes era como puro mito.
Arturo.
A propósito de Kureishi, de Hanif Kureishi, leí el libro este Amor más Odio.
Sí.
Es un libro que combina algunos cuentos con algunos artículos.
Con crónicas, ¿o no?
Crónicas, como ensayos más bien. Son ensayos. Sí, publicados en distintos diarios y que están recopilados. Tiene un poquito una cosa como de cajón desastre, digamos, ¿no? Hay un poquito de todo. Es disparejo el libro. Pero sí, reaparece en algunos momentos magníficos de Curation, esa cosa típica de él, como de trabajar el odio junto con el amor, el rencor, la rabia, la ternura mezclada con el desprecio, no sé. Ahí esa especie como de pasar de un sentimiento a otro de una manera casi imperceptible, ¿no? Que está en sus grandes libros. Aquí aparecen algunos cuentos. Hay un cuento de un tema como de conflicto generacional, por así decirlo.
Es de los viejos ese cuento, ¿no? ¿Mm? Hay uno de los viejos, ¿no?
Bueno, hay uno de un niño, iba a comentar, de que me gustó mucho, que se llama Soy el niño futuro, que es como una tensión padre-hijo, muy bien trabajada. Hay otra que es de una pareja que está por divorciarse, y han decidido divorciarse y hacen juntos una carrera de despedida, que muy, muy notable, me pareció, que se llama El Corredor. En los ensayos, por ejemplo, hay uno que te puede interesar a ti, que se llama La Anarquía, me parece, y La Imaginación, creo que se llama así, que es contra los talleres literarios y contra la idea de que se puede enseñar la literatura. Bueno, se pueden enseñar aspectos técnicos, dice, pero ¿de dónde arranca la imaginación, ¿no? Y esa cosa rupturista que tiene una obra que de verdad vale, no se enseña, no nace de una clase, digamos. Pero a propósito de esto, él hace en el fondo una clase, porque hace toda una interpretación de Kafka, claro. Entonces hace una interpretación de Kafka y cómo Kafka trabajó su relación con el padre. Propone una hipótesis, digamos, de cómo transformar un dolor en arte, digamos, cómo darle sentido a la vida y a los fracasos y frustraciones de la vida a través de la obra de arte, pero no hay receta, digamos, uno ve el resultado nomás, ¿no? Es un libro bien, bueno, no es intimidad, por decir algo, por decir una novela,
libro,
que,
a mí, ¿no?,
que me parece que es lo mejor que ha hecho hasta ahora, que fue dentro de una película, ¿no? Pero no llega a esa grandeza, me parece, pero vale mucho la pena. Es un hombre muy inteligente, muy muy fino para analizar los temas.
Es divertido,
es
tiene
divertido,
humor, ¿no?
Tiene ironía. No, ciertamente un libro que vale mucho la pena. Está publicado, Amor más Odio, así con signo más, está publicado por Anagrama.
Hay que encargar estos libros, hay que decirlo.
Yo estoy leyendo otro Anagrama, pero me voy a reservar la opinión para cuando lo termine, porque es una novela, pero una novela muy testimonial de Martin Amis, sobre una etapa de su vida. Se supone que esto es como, a ver, Amis ha escrito sus memorias en clave novelesca, y escribió sus primeras memorias, se llama Experiencia. Y esta se supone que es una continuación de eso, y esta es una memoria suya, digamos, que está conectada a tres personajes con los cuales han sido para él muy centrales en su vida. La primera figura es la figura del maestro Saul Bellow, la segunda es su gran compañero de rutas, de juergas, de desafuero, que es Christopher Hitchens. La tercera es la figura, yo diría, emblemática, no he llegado todavía a ese, del poeta Philip Larkin. Es un libro raro hasta el momento donde voy, raro, pero me quedo raro en el sentido de que es una novela, pero que está cruzada por está cruzada por testimonio, pues. Entonces es novela y no es novela, pero tiene reflexiones de pronto, digamos, provocativa. Ponte tú, una reflexión es que la novela nunca, esas cosas enfáticas son interesantes, nunca llega, a ver, toca teclas grandiosas, digamos, cuando se refiere a los sueños, o sea, la novela onírica, digamos, chao, al sexo, no se pierdan. Dice que el sexo, a ver, no es un material novelesco en sí, no obstante que pueden haber grandes novelas de sexo, como El amante de Lady Chatterley o El lamento de Portnoy, de Philip Roth. Sí, es una novela sobre sexo, pero que no
le interesa mucho, ¿no?
Claro. No. Y la tercera es la cosa con religión, pero él entiende la religión en sentido más amplio. En el fondo es sobre la ideología. Entonces, claro, ahí tiene razón, digamos, la novela, la novela
de tesis,
la novela misional, la novela demagógica, o sea, sí, demagógica, o la novela que quiere santificar al mundo, sí. Normalmente re mala novela.
Son tres muy buenas hipótesis llenas de excepciones.
Llenas de excepciones, eso. O sea, es absolutamente válido hasta que no se demuestre lo contrario, y a cada rato se demuestra lo contrario.
La vez pasada conversábamos
de... Pero bonito como, es bonito como sí, provocación.
Total.
Es bonito como provocación.
Igual la vez pasada conversábamos de Nierno, ¿te acuerdas?
Súper comprometida.
Pura pasión, me parece una novela fantástica, claro. Digamos, ¿no?
Bueno, eso. Vamos a tener un fin de semana interrumpido por la elección del día domingo.
Pueden recurrir al podcast nuestro.
Exactamente.
Desde la cola.
En la cola para votar estamos ahí nosotros.
Bueno, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Yo creo que el domingo que nos espera, digamos, yo me imagino que va a ser bastante menos traumático que las últimas elecciones, porque es una elección más simple y un voto muy corto.
Sí, pues no era el...
No hay sábana no había, por medio.
Claro, no había el pañal que lo podía.
Que lo pasen bien, que descansen, que acudan a nuestros podcasts y eso sería todo.
Tomen distancia.
Matías Rivas, Arturo Fontén, muchas gracias por la participación de ustedes en esta edición de Terapia Silencio, y muchas gracias también a ustedes, señoras, señores, auditores, por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.